cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva recibieron el trabajo de enseñorear sobre la creación. En el principio de la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1:27, dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese concepto está hablando del dominio. Es algo natural para el hombre ejercer una cantidad de dominio. Quieres tener su lugar. También estudiamos de esto en Salmo 8, en 8:5. Dice: les has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, cuando Dios creó a Adán y Eva, tenían dominio sobre el paraíso, tenían trabajo, y por su gran pecado, perdieron el dominio de ese lugar. Estaban expulsados del paraíso y era muchísimo más difícil después de salir. En la historia del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, ellos entraron en la tierra prometida para quitar el dominio de los que estaban viviendo ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué los que estaban viviendo de ahí tenían que perder el dominio? ¿Alguien sabe? Sí, estaban rompiendo el pacto con Dios, aunque eran paganos, todos tienen la ley de Dios escritos en sus corazones. En Levítico 18, en Levítico 18 y 26, dice: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que more entre vosotros. Entonces, el nivel de pecado de ellos era tan grande que Dios emplea la palabra abominaciones. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberle contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Los pueblos antes estaban perdiendo el dominio por sus muchas abominaciones, revelando constantemente, año tras año, es una manera de perder el dominio, aún sobre la tierra donde está viviendo. En la ley de Dios, esto se llama la tierra vomitando a sus habitantes de sí. Y este es un concepto importante de mantener en mente estudiando el capítulo de esta noche, versículo 1 en capítulo 15 de segundo de Reyes. Dice así: en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. Es mucho tiempo para reinar. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. El rey Azarías es como muchos que hemos estudiado antes, como muchos en el sur, y como ninguno en el norte. La Biblia dice que hizo lo recto delante de Dios, pero no completamente. ¿Por qué no fue completamente? Amén. No quitaron los lugares altos. Ahí tenían alabanzas extrañas. Una forma de adoración de dioses paganos. Y han estado ahí por tanto tiempo que se supone que era tiempo de dejar de siempre mencionar esto. Pero no es así. Esto fue una irritación, una provocación tremenda a nuestro Dios. Y por esto está mencionado en cada capítulo. Cada rey viene y dice, no se quitaron esos lugares altos. Y es así con nosotros. Si tenemos un pecado normal que siempre está con nosotros, como parte de nuestras vidas, podemos pensar que eso quiere decir que Dios lo ha aceptado. Y si pensamos así, estamos bien equivocados. Versículo 5. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en casa separada, y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. Dios lo hirió con la lepra. ¿Alguien sabe por qué? Será una pregunta difícil. A ver, ¿quién es la persona muy avanzada en esta noche? ¿Por qué Dios de repente lo pegó con la lepra? ¿Acaso es una casualidad? ¿De repente uno está pegada? Porque dice el rey, hizo lo recto. ¿Cómo es posible que Dios de repente lo hirió con la lepra? Bueno, vamos a... Hay otra razón y lo vamos a encontrar, pero es un buen intento. Versículo 6. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Azarías con sus padres y los sepultaron con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Jotam, su hijo. Como ya hemos aprendido varias veces, en estos casos, para aprender más detalles de la vida del rey, tiene que ir a otro libro, al segundo de Crónicas, y esta vez el segundo de Crónicas, capítulo 16. Y vamos a descubrir lo que pasó con la lepra. Segundo de Crónicas, capítulo 16. Y vamos a empezar leyendo versículo 1 ahí. Ya dice Usías, y tiene el nombre un poco diferente, pero vas a ver que es la misma persona. Versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Israel. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días, en que buscó a Jehová, él le prosperó. Gracias. Su nombre es un poco diferente y eso pasa a veces entre esos dos libros, pero es el mismo rey. El hombre hizo mucha construcción, vamos a ver, y buscó el camino de Dios. En un sentido vamos a ver que es como un Salomón, pero claro, no tan glorioso. Versículo 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y en contra de los amonitas. Cuando el rey estaba bien con Dios, su dominio estaba aumentando. Salud. El que gobernaba bien siempre pudo gobernar sobre más. 8. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente prosperoso. Y edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de agricultura. Era bien en la construcción, en la arquitectura. Era amigo de la agricultura. Un hombre con muchos intereses, talentos y prosperidad. Era como un mini Salomón por un rato. 11. Y tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. También sabía gobernar sobre un ejército. A lo mejor tenía buenas relaciones con todos sus hombres. Era un rey amado. Versículo 15. Y hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Su poder aumentaba más y más. Es un hombre de gran dominio, aún inventando máquinas de tecnología alta de su generación. Pero algo triste también está aquí. Dice, fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Como Salomón, cuando era sumamente poderoso, algo cambió. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. El rey tenía mucha autoridad en el pueblo, pero no sobre todo. El rey era como representación del Estado, pero la iglesia era otra cosa. Los sacerdotes siempre tenían la autoridad sobre la iglesia. Y esto fue el diseño de Dios. Hay un concepto en el gobierno, separación del Estado y la iglesia. Y eso viene de la Biblia. Ni el Estado ni la iglesia es lejos de la autoridad de la Biblia, pero son dos oficios diferentes. Y ese rey entró para quemar incienso y eso era una infamia. 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. El rey tenía mucho dominio, mucho poder, pero ahora su dominio está reducido. Ya no era tan fácil disfrutar de su riqueza y de su fama. Ya no pudo gobernar directamente, sino por medio de su hijo. Y eso es un ejemplo de cómo los hombres se pierden el dominio. O sea, gran parte de él en el caso de ese rey, cuando su corazón está exaltado delante de Dios. Y es interesante, a lo mejor Dios lo perdonó, pero nótalo bien, hermano. Jamás estaba sanado de esa lepra. Jamás fue sanado de su lepra. Recibió la lepra para enseñar a todos nosotros. Y no le fue quitada toda la vida. Regresando a nuestro texto en Segundo de Reyes. Bueno, esto fue un rey bueno. Ahora vamos a estudiar de los malos. Esto fue el bueno. Versículo 8. En el año 38, Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. Ya estamos hablando de Israel, del norte, donde jamás tenía un hombre recto. 9. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿De qué pecado está hablando? Hizo pecar a Israel. ¿Mande? Algo específico. ¿Qué hizo ellos? Que era el pecado que ya tiene mucho tiempo, hace el tiempo de Jeroboam. Sí, 2 becerros de oro. Los becerros también era una alabanza, una adoración falsa, una irritación intolerable a Dios. Y estaban siempre ahí, año tras año, rey tras rey. Versículo 10. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató, y reinó en su lugar. Vino otro y lo mató. No hay paz, no hay estabilidad en el norte, ahora cada vez menos. 11 y 12. Los demás hechos de Zacarías, he aquí, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová, que había hablado a Jehú, diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. El pueblo de Israel está muriendo. Israel está llegando a su fin. Jehú, están hablando de Jehú, no era un hombre bueno, pero sí se acabó con Acab y terminó con Jezabel, y por eso Dios prometió 4 generaciones de dominio para su familia. Pero eso ya se acabó. Y Dios ya está acabando con Israel. Vamos a Jeremías 3. En Jeremías 3 hay algo que es una sorpresa para muchos cristianos cuando leen esto. Muchos están espantados cuando leen en Jeremías 3:6. Dice, y está hablando de esta temporada. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ha visto lo que ha hecho la rebelde Israel. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Está hablando de la fornicación espiritual. Los lugares altos. Dios está hablando de Israel, el pueblo del norte. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Eso es el sur. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Dios, dice aquí, Dios divorció a Israel con carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Israel, según esto, recibió una carta de divorcio. Las 10 tribus van a ser llevadas a cautiverio y desaparecer como país unido. Y hay muchos programas en la televisión, en los libros, que dicen, vamos a buscar los 10 tribus perdidos, porque están perdidos. Ya no son pueblo de Dios, fueron arrastrados a la esclavitud. Regresando al texto, versículo 13. Entrando a otro rey del norte, Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Las cosas pasan rápidamente. Viene un rey, gobierna por poco tiempo y después está asesinado. El pueblo está al borde de su ruina. 14. Porque Manaem, hijo de Gadí, subió de Tirsa y vino a Samaria y hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manaem saqueó a Tirsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa, y saqueó porque no le habían abierto las puertas. Y abrió él el vientre de todas las mujeres que estaban encintas. Es un masacre. El hombre es bastante cruel y irrazonable. Su violencia es sin precedente en el pueblo de Dios. Pero eso tiene sentido, porque el pueblo está muriendo. 17. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manaem, hijo de Gadí, sobre Israel 10 años en Samaria. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manaem dio a Pul 1,000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse su reino. Dios ya está mandando más y más enemigos en contra de Israel, y Manaem piensa que puede por lo menos ganar un poco de tiempo gastando grandes cantidades de dinero. Más o menos como hacen en nuestros tiempos, de países que están cayendo en su ruina por razones semejantes. Los políticos piensan, pues si yo gasto bastante dinero, no importa a mí el futuro, pero por lo menos en mi tiempo voy a conseguir algo. Entonces hay países en nuestros tiempos que están cayendo en su ruina por razones semejantes. 20. Impuso Manaem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo ahí en el país. Los demás hechos de Manaem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manaem con sus padres y reinó en su lugar Pekaía su hijo. Veamos golpe tras golpe, un caos continuo. Lo que está pasando es Asiria, o un enemigo del norte, viene amenazando, saca mucho dinero, voy a esperar más tiempo. Pero poco a poco está llegando al fin. 23. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pekaía, hijo de Manaem, sobre Israel en Samaria 2 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arié y de 50 hombres de los hijos de los galadaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pekaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de crónicas de los reyes de Israel. Poco a poco el pueblo está perdiendo su dominio. Ya perdieron mucho dinero. Solamente le falta perder tierras donde están viviendo. Versículo 27. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, Abel, Bet, Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Siria. Sabemos de estos lugares, Cristo era de ahí. Entonces, todo este territorio ya están perdiendo tierras, están perdiendo personas. 30. Y Osías, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años a Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ahora los castigos de Dios están acelerando. Uno hizo un estudio de los juicios de Dios y a veces empiezan lentamente y después empiezan a mover rápidamente a algo drástico. Ya no solamente están perdiendo tierra, sino que Asiria está llevando gente para trabajar en la esclavitud. Poco a poco está moviendo a una pérdida total de su dominio. Podemos decir que la tierra está vomitando a sus habitantes otra vez, como los que vivían antes. Y todo esto está hablando, de todo esto están hablando los profetas. Hermanos, cuando tú empiezas a estudiar en serio Oseas, Amós y todo eso, está hablando de ese tiempo. Por ejemplo, vamos a leer solamente un poquito de Oseas antes de terminar. Oseas 8:4. Entendiendo lo que está pasando, de repente todos estos profetas tienen sentido. Oseas 8:4 dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí; constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciera, extraños lo comerán. Si tienen productos de la agricultura, será para otros, porque su dominio ya está perdido. Pensaron que pudieron mantener estos besoros generación tras generación. No pasa nada, ahí están, pero no, todo esto estaba llegando a un fin terrible. 32, ya estamos llegando a la última parte. 32, el segundo año de Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Ahora estamos estudiando de nuevo el sur, la otra parte, Judá, no Israel. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó en la puerta más alta de la casa de Jehová. Entonces, tener esa alabanza falsa estaba poco a poco contaminando los dos pueblos, tanto el norte como el sur. Estaba arrastrándoles a la ruina. Estamos estudiando los descendientes de David ahora. Y como otros, no acabó ese hombre con las alabanzas falsas. Dice que menciona un poco de que estaba construyendo cosas, pero ellos también están perdiendo su dominio. Última parte, 37 a 38. 36. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo comenzó a Jehová a enviar contra Judá, ahora es el sur, a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. No es una casualidad de que estos enemigos están empezando a llegar para robar dinero, tierra, finalmente gente. Dice claramente, Jehová envió estos enemigos. Esto fue prometido para los que rompen pacto que tienen con su Dios. Doctrina. Es un capítulo bastante triste, pero le va a ayudar a entender mucho los profetas. Es triste ver hombres malos y hombres buenos perdiendo su dominio que han tenido sobre la tierra prometida ya por muchas generaciones. Recordamos cuando entró Josué y Moisés y todo, pues Moisés hasta la frontera y Josué y Caleb y todo esto, toda esta tierra que han tenido dominio. Los habitantes antes eran vomitados, pero ahora el pueblo de Dios está vomitado. Pero eso es justo. Si parece cruel o irrazonable a ti, tal vez crees tú que esto de ver gente vomitada de la tierra como que es algo que Cristo jamás haría. Pregunta, ¿es posible que Cristo es más suave, más dulce que el Dios del Testamento Antiguo? ¿Que tu Cristo jamás vomitaría a nadie, ni permitir que se pierda su dominio? ¿Qué piensas? Apocalipsis 3 y 14. Apocalipsis 3 y 14. Hablando el mismo Dios en el Nuevo Testamento, dice en 14, en una carta escrita a diferentes iglesias, y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La misma palabra que encontramos en Levítico, que la tierra va a vomitar la gente. No cometan las mismas abominaciones porque tú también serás vomitado. Cristo está diciendo, te vomitaré de mi boca. Y Cristo también tampoco está jugando. El pecado es serio. A casi todas estas iglesias, Cristo está llamándolas al arrepentimiento. Miren ahí en Apocalipsis 2:5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no hubieres arrepentido. También en 2:16. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En 2:22. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En 3:3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntate. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aplicación. Es una amonestación fuerte a nosotros, hermanos. En domingo celebraremos la Santa Cena. Si tienes que reconciliarte con tu Dios, quiero orar por ti en esta noche. Ahora es el momento de reflexionar cómo estamos caminando con nuestro Dios. ¿Qué es ahora la fe cristiana para ti? ¿Es para ti como un club social para venir y congregar con tus amigos o estás en serio con tu Señor? Si es tiempo de cambiar para ti, ya es el momento. No queremos verte a ti también perdiendo dominio. Cuando tienes muchos años en el ministerio, van a ver personas perdiendo dominio. Perdiendo trabajos, respeto, ministerios. No queremos ver esto en ti. Último texto, 1 Pedro 4. En el 1 de Pedro 4 y 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Estudiamos un capítulo en que Dios está juzgando a su pueblo. Y dice que eso es correcto. Finalmente concluye, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio tu palabra, Señor, la historia de tu pueblo en el Testamento Antiguo, las amonestaciones fuertes de tu Cristo Jesús a estas iglesias que estaban poco a poco apartando, Señor, olvidando de tu santidad. Ayúdanos, Señor, a tener un apetito por la vida santa. Ayúdanos, Señor, a identificar pecados en nuestras vidas, Señor, pecados para estar eliminados, Señor. Ayúdanos ahora empezar a preparar el corazón por la Santa Cena que está en 2 días, Señor, tomando esta institución en serio. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si tiene alguna petición, estaremos aquí enfrente para orar contigo.